Deja de mirar las dificultades pequeñas de la vida, pasajeras, y observa. Mira la grandiosidad de la obra de Dios en Cristo y entiende las cosas del punto de vista de Dios.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
No mires las circunstancias, mira el amor de Dios. Estás en Misión 66, caminando en el libro de Hebreos. Te saluda David Silva.
Y yo soy Kimberly Yepes. Gracias por unirte a nosotros hoy mientras seguimos la travesía por la carta a los Hebreos. Hemos ido descubriendo claves que han cambiado la vida de millones de personas y puede darle un sentido especial a la tuya. Bienvenido, Johnny.
Gracias, saludos. El Dios que está detrás de las pruebas. Ese es el tema que preparamos para hoy en el capítulo 12 de Hebreos. ¿Crees que las cosas solo te pasan a ti? Amigo mío, como dicen algunos, las desgracias nunca vienen solas. Si está difícil, puede empeorar.
Hay un viejo refrán que dice que los problemas suelen venir de tres en tres y estamos tentados a preguntar, ¿por qué yo, Señor?
Pero podemos manejar mejor las pruebas y tribulaciones si sabemos que hay un propósito detrás de todo, ¿no es cierto?
No te desanimes. Aún así, Dios quiere bendecirte. ¿Quieres saber cómo? Vamos juntos a descubrirlo.
Como hemos estado observando en el libro de Hebreos, los cristianos judíos están enfrentando dificultades. Están pasando por serios problemas y enfrentando persecución ante el hecho de estar abriendo el corazón para la verdad del Evangelio de Cristo. Y cuando enfrentamos tales dificultades, ¿cuál es el gran problema que surge en nuestra mente? ¿Cuál es la gran cuestión que se presenta? Generalmente imaginamos que estamos enfrentando dificultades especiales porque o bien estamos en el camino equivocado, o porque estamos siendo castigados por Dios, o porque hicimos algo mal.
Ah, pero entonces aquí en el capítulo 12 veremos que claramente es explicado lo que está pasando.
Sí, el texto empieza en el versículo 1 diciendo lo siguiente: por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante.
La referencia aquí a la nube de testigos es exactamente a aquellas personas de fe del capítulo 11 que están ahí, por así decirlo, animándonos en nuestra caminata. Estamos rodeados por ellos, y ellos fueron fieles, corrieron y fueron victoriosos.
Y debemos hacer lo mismo. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios.
Así que mira a Jesús, mira cuál fue su ejemplo. Tu vida ahora como cristiano debe ser semejante a lo que ocurrió con tu Señor.
Aquí sigue diciendo desde el versículo 3. Por lo tanto, consideren aquel que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre.
Como fue el caso de Cristo. Y ya habéis olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se os dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo.
Entonces, lo que observaremos aquí en esa situación es que el autor está diciendo, mira, las pruebas que estamos enfrentando tienen que ver con una cosa muy importante y buena, que es la disciplina de Dios para nosotros. La Biblia nos dice que el hijo que vive su vida con sus fallos y es amado por el Padre es disciplinado. De igual forma, Dios no está queriendo simplemente que nos sintamos superficialmente contentos. Dios provee situaciones difíciles. Dios dificulta muchas veces nuestros propios caminos con la intención de que aprendamos una cosa más importante. Por eso la orden es: no te enojes con la reprensión. Hay personas que se enojan con Dios, personas que se cierran, personas que están con el corazón dañado diciendo, yo no merecía pasar por eso. Vamos a dejarlo ya, porque eso no lleva a ninguna parte. Dios disciplina para nuestro beneficio. Eso que muchas veces estamos enfrentando viene de parte de Dios. Él está detrás de muchas de esas pruebas.
Ah, entiendo. Por eso la orden en el libro de Hebreos es clara aquí en el versículo 5 del capítulo 12. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo.
Atención, presta mucha atención a las palabras que siguen aquí en el texto.
Si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline?
Es decir, debemos estar contentos porque la disciplina, las pruebas y las dificultades son señales de que somos verdaderamente hijos de Dios y no hijos que no son hijos de verdad.
Sí, me doy cuenta que esto es más bien positivo para nosotros. Aquí dice, pero si a ustedes se les deja sin disciplina, que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Definitivamente, aunque duela, mejor es no quedarse por fuera.
Tienes mucha razón, David.
Y aquí dice en el versículo 9, por otra parte, tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y los respetábamos. ¿Por qué no mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? La verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad.
Es interesante. Date cuenta que el pecado perjudica nuestra percepción del mundo cuando pasamos por pruebas y por dificultades. Eso favorece un crecimiento en santidad, pero por supuesto que eso es difícil.
Pues el texto dice en el versículo 11 que es claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien tristes. Pero después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia.
Tengo certeza de que muchos de nuestros oyentes aquí en Misión 66 ya enfrentaron muchas dificultades y luchas que creyeron ser muy difíciles en la época en la que las enfrentaron. Pero hoy miran atrás y se dan cuenta claramente de la mano de Dios, cómo aprendieron y crecieron en aquello que Dios quería para sus vidas.
Así que vamos a entender las cosas del punto de vista de Dios. Por tanto, nada de desánimo. Levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas.
La cosa es seria. Ante eso hay varios consejos en el capítulo 12, en la parte final, que dicen claramente, no dejes de persistir, no dejes que esas pruebas, luchas y dificultades, que son disciplinas del Señor, sean entendidas de manera equivocada.
Sí, me gusta mucho lo que dice aquí ese versículo 12. Enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados.
Y termina la idea aquí con esta frase potente. Procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¡Wow!
Así es, wow. Cuando la persona se cree agraviada y está desanimada, ella deja de esforzarse para tener una vida que agrada a Dios.
Y a continuación, un buen consejo. Tengan cuidado. No vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella.
Es decir, nadie puede permitir que algún tipo de raíz de amargura, algún tipo de raíz venenosa, destruya la comunión del pueblo de Dios. No permitan que haya entre ustedes ningún libertino ni profano como Esaú. Se refiere a aquella persona que desprecia las cosas espirituales, que vende sus derechos de herencia de hijo mayor. Esaú buscó después con lágrimas la recuperación de eso y no lo alcanzó. Es la figura del que cae en apostasía. Deben mantener firmeza porque aún hay mucha cosa por delante. El texto va a citar la gran experiencia de Moisés ante la santidad de Dios allá en el monte Sinaí. Todavía estás en la jornada.
Ustedes no se han acercado a aquel monte que se podía tocar y que ardía en llamas, ni tampoco a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ni al sonido de la trompeta, ni a la voz que hablaba y que quienes la oyeron rogaban que no les hablara más porque no podían sobrellevar lo que se les ordenaba. Incluso si una bestia toca el monte, será apedreada o atravesada con una lanza. Lo que se veía era tan terrible que Moisés dijo: «Estoy temblando de miedo». Ustedes, por el contrario, se han acercado al monte de Sión, a la celestial Jerusalén, ciudad del Dios vivo, y a una incontable muchedumbre de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel.
Es decir, deja de mirar a las dificultades pequeñas de la vida, pasajeras, y mira la grandiosidad de la obra de Dios en Cristo.
Está aquí diciéndonos como cuando hay un anuncio en un estudio. Imagínatelo. ¡Ey! ¿Tú entiendes las cosas desde el punto de vista de Dios? Abre los ojos espirituales. Deja a un lado el materialismo barato, irrelevante y superficial. Entiende las cosas del punto de vista de Dios.
Y el texto aquí nos dice, David: «Tengan cuidado de no desechar al que habla. Si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos». Esto es muy importante, presta atención. En aquella ocasión, la voz de Dios sacudió la tierra, pero ahora ha prometido: «Una vez más sacudiré no solo la tierra, sino también el cielo». Y esta frase, «una vez más», significa que las cosas movibles, es decir, las cosas hechas, serán removidas para que permanezcan las inconmovibles.
¡Tremendo! Por eso el capítulo, con mucha seriedad, termina en el versículo 28 diciendo: «Así que nosotros, que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y, con esa misma gratitud, servir a Dios y agradarle con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume».
Amigo, amiga, con Dios no se juega. Dios es absolutamente serio. Nuestro objetivo es crecer en la comunión con Él, en santidad, y seguramente enfrentarás problemas y dificultades. Pero no te desanimes, porque ahora sabes que Dios está detrás de todo. Él disciplina tu vida con el objetivo más amoroso posible para que, de hecho, tengas el crecimiento necesario, así como un padre amoroso cuida de su hijo. Vamos a mantener eso en mente. Observa las cosas del punto de vista de Dios. Él está detrás de las dificultades y pruebas que enfrentamos.
Ya David se está preparando con preguntas que han ido llegando hoy. Si todavía no has enviado tus preguntas, ahora es el momento de hacerlo. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis.
De acuerdo. Llegamos ahora a las preguntas y en el capítulo 12 de Hebreos concluimos el asunto de la galería de la fe. Rosario de Perú pregunta: ¿ellos recibieron aquello que tanto esperaban? ¿O quedó solo en una conversación, en palabras de ánimo, en buena voluntad?
Mira, el versículo 33 dice expresamente que ellos alcanzaron el cumplimiento de promesas, y en el 39 dice que ninguno de ellos recibió lo que había sido prometido. Son cosas diferentes. ¿Ellos recibieron promesas? ¿Cuáles promesas? Promesas específicas que Dios había hecho para ellos. Por ejemplo, Abraham recibió el cumplimiento de la promesa de tener su hijo engendrado, aún sin posibilidades físicas de hacerlo. Vemos que Rahab recibió el cumplimiento de la promesa de preservación de su vida. Fueron promesas específicas y puntuales, pero ninguno de ellos vio la mega promesa. Ninguno de ellos recibió, de hecho, la bendición extraordinaria en el tiempo de su vida que fue el cumplimiento de toda expectativa del Antiguo Testamento en la persona de Cristo, trayendo absoluta posibilidad de una comunión directa, sin cualquier intermediación con Dios, a través de Cristo. Así que hay una diferencia entre las promesas comunes, simples, y la promesa absoluta que se cumplió en Cristo, y es sobre eso que el autor está hablando.
Seguimos en el capítulo 12 de Hebreos, que es la materia de nuestro estudio, y en el recorrido de hoy el tema es que Dios está detrás de las pruebas. Martín de Argentina también nos pregunta, ¿quiere decir que todos nuestros problemas, todas nuestras disciplinas tienen un origen? ¿Dios?
Muy buena pregunta, Martín. Aquí debemos tener un tanto de cuidado. ¿Qué nos está diciendo aquí a nosotros? Está diciendo que ellos están enfrentando dificultades por haber abierto el corazón y la vida para el cristianismo. Ellos están enfrentando problemas por ser cristianos y, ante eso, están enfrentando pruebas. Pero eso no significa que todos nuestros problemas son resultados directos de alguna acción objetiva de la disciplina de Dios. Es importante que lo observemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo no pago la cuenta de la luz, entonces la compañía eléctrica va y la corta. Entonces diré, estoy sufriendo persecución, estoy recibiendo disciplina del Señor. No, estás recibiendo el resultado claro de tu comportamiento inadecuado. Entonces enfrentamos tentaciones que son inclinaciones para practicar el pecado. Eso no viene de Dios, viene de nuestro corazón malo. Enfrentamos consecuencias de nuestros errores y pecados. El hombre come sin medida y después le duele la barriga. No fue Dios, ni el diablo, ni nadie que lo hizo. Fue su gula.
Fue la mayonesa.
Fue la mayonesa, o la carne, o lo que sea. Enfrentamos pruebas que son exámenes y dificultades permitidas o incluso traídas por el propio Dios, que tiene el objetivo de entrenarnos y hacernos crecer en la fe, y enfrentamos una disciplina del propio Dios cuando nos estamos apartando o yendo en dirección a alguna cosa problemática y peligrosa, y Dios provee circunstancias adversas o incluso circunstancias que llaman nuestra atención para que redirijamos nuestro camino. Así que es muy importante no hacer de ese texto un intento de responsabilizar a Dios por las cosas que hacemos sin pensar.
Porque, de hecho, muchas de las cosas que cosechamos es porque las plantamos antes, ¿cierto?
Exactamente.
Ahora, empezando el capítulo 12, el versículo podría ser algo más moderno. Sonríe, está siendo grabado. Es lo que entiendo. Esa gente, esos testigos que nos rodean, nos están viendo. Es un gran hermano. ¿Cómo funciona esa idea que aparece en el capítulo 12 de Hebreos, Johnny?
Mira, qué cosa interesante. Después de hablar del capítulo 11, él dice que estamos rodeados por esa gran nube de testigos, que son esas personas, y ellas están como que observándonos mientras corremos nuestra carrera. La figura de un estadio, que estás en una carrera y tienes una gran afición alrededor. Por eso que muchos estudiosos incluso piensan que de alguna manera esas personas del pasado pueden tener alguna conciencia sobre nuestra situación aquí. Algunos incluso llegan a imaginar una especie de actitud como de hinchada. Mira, estamos aquí deseosos de que los demás lleguen a donde llegamos. Ocurre que debemos tener cuidado porque a partir de esa idea se desarrolló en el pasado una idea incorrecta de que esta nube de testigos que nos rodea y notan nuestra carrera con perseverancia podrían interferir en nuestro proceso, no solo mirando y animando, sino que también nos darían agua para que corramos nuestra carrera aquí abajo. Ahí la cosa se complica. No tenemos ninguna posibilidad de tener la intercesión de alguien que ya murió a nuestro favor. Seguramente ellos desean que lleguemos allá, haciendo parte de la gran familia de la fe. Pero ellos no pueden bajar aquí y echarnos una mano para que corramos más.
¿O una patada?
O una patada, no. Esa idea es inadecuada. Pero la figura detrás sí que es esa idea, que los tenemos como ejemplo. No podemos verlos y ellos de alguna forma parecen tener una conciencia de lo que nos pasa a nosotros.
Es como un palco VIP.
Es algo especial.
Ahora, para terminar, aquí nuestra parte con las preguntas, Lucero desde México dice, hijos legítimos, hijos ilegítimos. ¿Dios también tiene hijos ilegítimos? ¿Y cuál es el sentido de ser hijo de Dios que aparece en el texto?
Mira, Lucero, la pregunta es muy interesante. Gracias por enviarla. En realidad, Dios no tiene hijo ilegítimo. Cuando el texto dice hijos legítimos, quiere decir que no son hijos de ninguna manera, así que todo hijo de Dios es hijo en el sentido pleno, absoluto, legítimo. La palabra hijo tiene el sentido de que la persona tiene la misma naturaleza del Padre. Cuando la persona se vuelve hijo de Dios, ella pasa a tener la naturaleza que hay en Dios, ahora habitando en ella. Eso nos muestra que aunque popularmente se dice que todos somos hijos de Dios, o lo de viste que también soy hijo de Dios, en un cierto sentido todo el mundo es hijo de Dios en Adán, todo el mundo es criatura de Dios. Pero hija de Dios espiritualmente solo es de verdad la persona que entendió que Cristo es el sumo sacerdote, solo la persona que se apropió de ese sacrificio y entró en esa relación diferente con Dios y tiene la nueva naturaleza que habita en nosotros cuando recibimos a Cristo en la vida.
Así que de nada vale que la persona sea nacida en una comunidad cristiana sin la experiencia de recibir a Cristo en la vida y convertirse en un verdadero hijo de Dios.
Cierto, solamente a través de eso es que la persona se vuelve un verdadero hijo, según el texto de Hebreos. Por lo tanto, él dice, si la estás complicando, si vives de cualquier manera y no tienes ninguna disciplina, ni hace falta que te calientes la cabeza, porque la verdad es que no eres parte de ese proceso. Estás dentro del grupo, pero eres un extraño y no eres parte de la familia de Dios. Así que todos debemos verificarlo bien hoy y hacernos la pregunta, ¿tengo la conciencia de que soy hijo de Dios o estoy solamente acompañando la excursión y estoy fuera? Cree en Jesús, conviértete en un verdadero hijo de Dios.
Ah, entiendo. Y hay aquel que dice que Dios es padre. El padre también disciplina al hijo. Muy bien. Para finalizar ahora, el texto termina con la frase, Dios es fuego. ¿Podemos decirlo? ¿Podemos poner en la tapa de nuestra Biblia un aviso de producto inflamable?
David, pensé que la pregunta anterior era la última.
Esa era la preliminar nada más.
Pero, en serio, respondiendo a tu pregunta que es muy importante, nosotros entendemos las cosas de manera incorrecta. Sabes que la palabra fuego puede tener diferentes significados. Si alguien dice fuego, puede ser por un incendio, pero decir que alguien echa fuego no significa que la persona sea un lanzallamas. Así que no podemos entender mal. ¿Qué es fuego? La idea aquí no es de calor, la idea no es de luminosidad. El fuego es importante como un símbolo, una metáfora de purificación, porque purificamos las cosas con fuego, purificamos metales con fuego. Cuando la Biblia dice que Dios es fuego, es una referencia a la santidad de Dios. Dios es absolutamente santo y puro, y a la vez, fuego tiene otro significado también en el lenguaje bíblico. En varios lugares tiene que ver con la idea de juicio. Un fuego consumidor amplía esa idea.
Entonces, ¿qué está diciendo el texto?
Mira, esto es bastante serio porque nuestro Dios es muy santo. Él es muy justo, honesto, perfecto, completamente santo. Y como Dios es así, Dios también es serio. Esto no va a terminar con una fiesta en una barbacoa. Aunque haya un horno, no es para un asado. Dios es un Dios muy justo, serio y santo, y por lo tanto, quien no considere en serio lo que fue hecho en el sacrificio de su hijo, seguramente sufrirá juicio y uno terrible. Por lo tanto, es necesario prestar atención.
No hay que quemarse, ¿cierto?
Que nadie se vaya a quemar ni a echar fuego por los ojos, pero hay que prestar atención para no terminar mal.
Gracias por la explicación. Y tú que nos escuchas, ahora que aprendiste un poco más sobre Dios, quédate atento que viene la aplicación de Hebreos 12 para ti.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus comentarios sobre la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy recorrimos en la Carta a los Hebreos el capítulo 12. El tema fue, Dios está detrás de las pruebas.
Aquí aprendimos la gran verdad. Disciplina y prueba no le hacen daño a nadie.
Vivimos en una época en la que las personas han comprendido en gran parte las cosas de manera muy incorrecta. Que si protestas, que si reclamar por los derechos indebidamente, con mucha rebeldía y alboroto.
Ese mismo sentimiento a veces se expresa con relación a Dios. Personas que piensan que Dios está obligado a hacer aquello que les interesa, que Dios debe mimar tales personas. Esa forma de razonar está mal. La Biblia dice que muchas veces cuando amas una persona puedes discordar de ella. Muchas veces cuestionas, pero Dios sabe lo que es mejor para ti. Deja de reclamar, deja de quejarte. No permitas esa raíz de amargura en tu corazón y que sepas que disciplina y prueba no le hacen daño a nadie. Dios quiere bendecir tu vida.
¡Ay, qué pena! Aquí termina otro episodio de Misión 66. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos. Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida.